Bacalà. Bonito, ¿qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Maldini Plus.
Mama loves mambo.
Con Julio Maldonado.
Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it, wow.
Maldini.
Papa loves mambo. Papa loves
mambo. Bienvenidos a todos, estamos a unas horas de entrar en el nuevo año, 2017. Hola, Julio Maldonado Maldini.
Hola, ¿qué tal?
Maestro,
esta,
guía.
Esta música siempre me pone, te digo, en serio. O sea, lo hacemos siempre en el partidazo con Juanma. Y me pone, y además lo vamos a hacer hoy en vez
Te mete en materia esta música, ¿verdad?
Me mete, y además
te prepara, ¿no?
Con Juanma hacemos 20 minutitos y hoy vamos a hacer una hora, o sea, que esto es jauja.
Sí, sí, una horita, ¿eh? Sí señor. Una horita, hasta las 8, a unas horitas de que entre el 2017. Bueno, Julio, lo vamos a ir desarrollando todo, pero este 2016, al final vamos a repasar las citas de 2017.
Hombre, hay que hacerlo para
tengo apuntadas 12,
sí,
12
sí.
Cosas.
Seguramente nos olvidamos alguna, algunas son muy, muy importantes, otras muy, muy importantes para nosotros.
Exacto,
pero va a quedar bonito. Ha sido un año magnífico futbolísticamente, aunque verá, ahora hablamos de todo, pero por una pincelada rápida, es verdad que la Eurocopa, que es el gran torneo que se ha jugado este año, no ha sido del nivel que...
Decepcionante, ¿no?
Ha sido decepcionante, pero ha habido muchas cosas. El año ha acabado con una tragedia tremenda para el fútbol, que es lo de Chapecoense.
Accidente de la Chapecoense, sí.
Pero ha sido un año muy, muy, muy bonito y un año magnífico futbolísticamente.
Con muchas cosas que hay que comentar.
Con mucho.
Hasta
siempre.
Las 8 de la tarde lo comentamos aquí en COPE. La hora Maldini, que va, bueno, apareciendo, en la programación de COPE cuando nos dejan.
Cuando nos dejan, de repente, cuando hay selecciones que no hay tiempo de juego.
Ahí aparecemos.
Ahí aparecemos nosotros.
Sí, señor.
Y bueno, siempre dejamos detallitos, ¿no?
Hay una cosa que hiciste el año pasado. En el resumen, hay una cosa que a mí me gustó mucho, que te pusiste a pensar en la gente del fútbol que se nos había ido en el año pasado. Y vamos a empezar el programa así.
Yo creo que lo ideal es empezar siempre recordando a los que ya no están, desde el punto de vista futbolístico, y han sido personajes importantes. Ha habido muchos, ahora vamos a repasar la lista.
Sí, señor.
Pero evidentemente este año queda marcado por el año en el que murió Johan Cruyff. O sea, Cruyff es uno de los cuatro grandes, quizás cinco grandes ya, porque a mí sí hay que incluirle ya, de los cinco grandes de la historia. Y lo que significó Cruyff es el que realmente da el pistoletazo al fútbol realmente moderno. Así que el 2016 será el año que nos dejó Cruyff.
Puedo imaginar que molesta bastante a Messi estas cosas de la Hacienda. Entonces, como están insistiendo, como están investigando, son cosas desagradables, para decirlo así. No es que lo preocupe demasiado, porque gana suficiente para no preocuparse, pero esto molesta. Con la edad ves más cosas, haces más cosas, porque si tienes un calidad único, tú no puedes pasar por todas las posiciones, pero si tienes mucho más calidad que solo una posición, tú puedes jugar en todos.
¿Te has encontrado alguna vez en tu vida algún presidente que sepa de fútbol?
No.
Y hablando de premios, ¿el Balón de Oro a quién se lo darías?
Yo normalmente cogería uno del equipo de Alemania. Pero Alan me ha gustado mucho. Es capaz de jugar casi en todas las posiciones. Y el portero también, es un portero excepcional.
Una de sus últimas entrevistas en Radio 2014, con Joseba Larrañaga en el partido de las 12.
El no tajante que dice el gran Johan Cruyff cuando le pregunta lo de los presidentes. Sí, bueno, es un... Para el amante del fútbol, independientemente... Pues yo creo que el fútbol hay que amarlo independientemente de los colores. Yo respeto mucho, por supuesto, a los hinchas de los equipos, porque además vivir el fútbol desde ese prisma es bonito, siempre que no hay que haya un límite establecido.
Un respeto
a los demás. Pero desde el punto de vista del futbolero, yo creo que independientemente del equipo que seas, yo creo que hay que amar a Johan Cruyff en el sentido futbolístico de la palabra, porque creo que él inventó un nuevo fútbol. Fíjate lo que te estoy diciendo. O sea, el deporte más unido. Yo siempre que me preguntan por el fútbol digo, mira, el fútbol tiene dos cosas. Es el más universal de los deportes y seguramente es el único deporte auténticamente universal. Es el único deporte que realmente se juega en cualquier rincón del mundo con pasión.
Y en cualquier condición,
en cualquier clima. Y Johan Cruyff reinventó un poco el fútbol realmente en el sentido estricto. O sea, un nuevo fútbol, un fútbol mucho más moderno, no solo él, sino el Ajax de la época, Rinus Michels, etcétera. Pero luego él fue el primer futbolista total y fue el primer futbolista verdaderamente moderno. Él había hecho un esbozo un poquito antes de Di Stéfano, pero el primer jugador para mí moderno de verdad de la historia, Johan Cruyff.
La leyenda Cruyff tiene muchas aristas. Estaba el Cruyff opinador, que es el que hemos escuchado, sí, con Joseba, que sus palabras eran dogma, porque era un hombre muy, muy sabio. El Cruyff entrenador, el Cruyff formador, el Cruyff jugador. Hemos invitado a Minguella,
hombre,
para que nos hable de
las
aristas que él quiera, ¿no?
Hay pocas personas, más allá de la familia de Johan Cruyff, que por cierto Jordi Cruyff estuvo magnífico en todo lo que hizo cuando murió su padre, estuvo
luego le vamos maravilloso. Luego le vamos a escuchar a Jordi también.
Digo que más allá de la familia, creo que hay pocas personas que puedan hablar con más criterio y con más autoridad de Johan Cruyff que Minguella.
José María.
Hola, buenas tardes, amigos.
Bienvenido, muchísimas gracias por aceptar la invitación y...
No, hombre.
Hablar de Cruyff con nosotros.
Un placer estar aquí con vosotros y más de pudiendo hablar de Johan, el gran Johan.
Sí, señor.
La verdad que era un personaje muy especial y yo tuve la suerte de conocerlo desde que llegó a Barcelona. Prácticamente yo estaba dentro del vestuario en aquel momento.
73, ¿no, Minguella? Que esta canción 73, que hemos elegido era número uno en Holanda en ese
en esa Holanda, época. Sí. Parecía un poco... facilona, ¿no? Es decir, de la manera que son los holandeses y aquellas faldas y aquellas cosas que llevan en la cabeza y tal, cuando están de fiesta. Y sí, no sé, preguntarme lo que queráis que os pueda explicar.
Lo primero que queríamos saber, José María, es cómo recuerdas la llegada, cómo fue la llegada del Cruyff jugador, del Cruyff estrella al Barça.
Bueno, la llegada ya fue un poco tumultuosa porque el Van Praag, el entrenador, el presidente de la época que del Ajax, pues claro, era tan importante en aquel momento el Ajax, que había pasado de ser un club semi-amateur o semi-profesional a ser campeón de Europa y ser la admiración de todo el mundo, que no se quería desprender de su estrella, pero bueno, Johan ya empezó a mostrar su manera de ser y se plantó y dijo que él se iba, bueno, tuvo muchos problemas y no se pudo incorporar hasta empezar la temporada en octubre. Es decir, en aquella época podías firmar durante todo el año, menos faltando 5 partidos para terminar la temporada, y él se incorporó en octubre. Pero ya fue la entrada un poco anormal, tumultuosa, quiero decir, mostrando él su personalidad, casi diría única en los jugadores que yo he conocido en el mundo del fútbol. Claro, llegar a Barcelona fue una sorpresa. Tuvo el apoyo, evidentemente, del holandés, de Rinus Michels, que era el entrenador de Barcelona, que había sido su entrenador en el Ajax. Porque es muy curioso porque el Barça tuvo 2 entrenadores seguidos, el año 70, Big Bakis, y luego Rinus Michels, y los 2 venían del Ajax. O sea que luego se ha ido cumpliendo, se ha ido repitiendo, pero yo creo que antes de esto nunca había habido entrenadores del Ajax que pasasen al Barcelona. Y bueno, pues con Rinus Michels, claro, podíamos decir, explicaron dentro del vestuario y del terreno de juego cuáles eran las ideas que venían de aquel fútbol abierto, aquel fútbol total, que se le llamó el fútbol total, y que a muchos jugadores tanto les costó entender. Yo recuerdo a Rinus Michels explicando a los jugadores, diciéndole, yo hacía un poco de ayudante, de intérprete y tal, diciéndole, oye, tenemos el balón, hay que hacer lo que sea para no perderlo. Perdemos el balón, el que esté más cerca es el que tiene que moverse para recuperar. El primer defensa nuestro es el que está más cerca de donde está el balón. Y entonces yo me acuerdo que Reisac decía, oye, pero tú...
Las caras, ¿no? ¿Tú te acuerdas de las caras?
De las caras, decía. Y Charlie decía, oye, pero tú lo has entendido bien esto que dice, que yo tengo que luchar para ir a buscar el balón que lo tiene. Yo que sí, hombre. Bueno, claro, esto, y fíjate que en aquella época se pusieron una forma de entrenar. Un día viene Rinus Michels y dice, hay que hacer unas porterías así, unas porterías pequeñitas, metálicas, pues bueno, de 1 metro de altura y 1 metro y medio o 2 metros de ancho. Y me acuerdo que se lo dije al jefe de material, señor Combas, digo, oye, hay que encargar 6 porterías de estas. Y claro, siempre la gente que decía, oye, este ahora que viene a inventar aquí, oye, ¿para qué querrá esto? Dice él, bueno, digo, tú hazlas a hacer y luego ya veremos. Bueno, estas porterías el Barça actual entrena con las mismas porterías estas.
Qué bueno.
Sí, tú vas a ver el entrenamiento del Barcelona y le sacas fotografías, no, serán otras, pero quiero decir,
el mismo modelo.
Sí, sí, sí. ¿Y qué era? Pues hacer campos pequeños para jugar 2 contra 2, 3 contra 3, con el objetivo de hacer gol en aquella portería. Con lo cual, jugaban los defensores de atacante, los atacantes de defensores, porque se trataba de ir a quitar el balón al que lo tenía, en campos pequeños, ¿entiendes? Bueno, pues a partir de ahí vino, yo creo, la revolución del fútbol, y pasar al lateral derecho, al lateral izquierdo, al central, al delantero centro, al extremo derecho, al extremo izquierdo, que no se movían prácticamente de una zona determinada, pues ahora en que es una revolución en el sentido de que todos los jugadores están por todos lados. Y Johan Cruyff fue el director de orquesta de todo esto, porque además no se hacía entender mucho, pero su personalidad hizo que enseguida todos, podríamos decir, lo viesen como algo futbolísticamente superior.
José María, hay un detalle que yo siempre me fascina de Cruyff, como te estás comentando, es que realmente él casi reinventa el fútbol aquel Ajax, ¿no? Y lo hace fútbol moderno.
Sí.
Pero ¿hasta qué punto cambia la historia del Barça? Porque cuando llega Cruyff, el Barça era un equipo que estaba en la zona de descenso, llevaba muchos años sin ganar la Liga y de repente... O sea, ¿crees que es el personaje más importante de la historia del Barcelona, Johan Cruyff?
Bueno, esto es difícil de medir, vamos a decir. Por ejemplo, en los años 50, la llegada de Kubala también fue un golpe de efecto. Se ganaron aquellas 5 ligas, hay 5 títulos en un solo año, con Daucic, Fernando Daucic de entrenador y todo esto. Y también en aquella época, es decir, no me gustaría olvidarme de unos porque luego llegan otros también muy importantes. Pero es evidente que aquella revolución, aquella diferente manera de jugar, y sobre todo el 0-5 en Madrid, vosotros quizás es difícil que yo pueda transmitir a la gente que no es del Barça o que no es de Barcelona o que no es de Cataluña inclusive, y hay unos, vamos a decir, unos lazos sociopolíticos, que ganar en época franquista en el Bernabéu 0-5, esto causó un impacto emocional en la ciudad, en toda la región, en toda Cataluña, realmente increíble. Es decir, yo nunca había visto una conmoción como lo que había, cómo eran las Ramblas, la gente se iba a manifestar a las Ramblas porque el Barça había ganado 0-5 en el campo de Madrid, ¿entiendes? Y esto fue realmente la culminación. Lo que pasa es que luego esto futbolísticamente no tuvo mayor continuidad, porque se empezaron a producir cambios en el equipo, vino Nesken, se fue Cholo Sotil y todo esto, y la verdad es que no fue un largo recorrido como el Madrid de Estefano o puede ser el Barça de Leo Messi, que ya lleva 10 años o más en esto. Pero sí que él tuvo dos, además, en el caso del Barça, Johan tuvo 2 etapas, una como jugador y la otra como técnico. Y claro, no es tan fácil que un mismo jugador haga el impacto que creó Johan en Barcelona y que luego al cabo de unos años lo haga como entrenador con aquello del equipo ideal, con aquello que hacía maravillas.
Sí, el Barça de Cruyff.
Sí, sí, claro.
El
Barça de Cruyff, que ganaron 4 ligas que no lo hemos ganado nunca más, ni antes ni después, todo este tipo de cosas. Y luego esta personalidad que no deja de admirar al socio, al seguidor, de si es un momento determinado enfrentarse al presidente, enfrentarse, quiere decir, diciéndole, como he escuchado que decías, no he conocido ningún entrenador, hay ningún presidente que entienda de fútbol, ¿no? Bueno, esto se lo decía él a Núñez, que Núñez sí cree que entiende de fútbol, bueno, a su manera, ¿me entiendes? Se lo decía del despacho personal, profesional de Núñez, y el otro se subía por las paredes. Bueno, esta manera de enfrentarse, aquello del dinero en el campo y no en el banco, todo ese tipo de cosas creó una gran admiración por Johan. Yo tengo amigos, de verdad, aquí en Barcelona, que me dicen, mira, no me hables de fútbol. A mí, a Johan, que no me lo toque.
¿Sí?
Así mismo, así marcó él a mucha gente.
Intocable, sí, señor.
Sí.
José María, muchas gracias por ayudarnos en un día como hoy a recordar a Cruyff.
Eres un fenómeno, José María.
Y feliz año nuevo.
Igualmente para todos vosotros. Y un abrazo a toda la familia de Johan.
Muchas gracias, José María. Un abrazo. Apareció hace unas semanas, bueno, apareció, fue Juanma Castaño a ver a la Fundación Johan Cruyff a su hijo, a Jordi,
sí.
Que sigue un poco el legado de su padre en ese sentido, en preocuparse por la fundación, por las cosas que se pueden hacer. Y la charla, la entrevista fue muy interesante. Alguna de las cosas que dijo Jordi sobre su padre, Johan.
Desde el momento que le diagnosticaron con cáncer, él dijo... Desde el primer día dijo, yo quiero vivir, no sobrevivir. Y eso es una mentalidad que tiene mucha gente, pero es también una idea holandesa, ¿no? De quiero vivir y quiero hacer todo lo posible, pero en el momento que no voy a poder hacer las cosas que yo quiera, dejarme ir. Era un hombre súper cariñoso en casa, pero también estricto. O sea, yo si sacaba malas notas del cole me quitaba del fútbol 2 meses.
El personaje... Y la leyenda.
Y la leyenda de Cruyff en todos los sentidos, como jugador, como entrenador y como personaje ligado al fútbol, al Barcelona en este caso, pero al fútbol en general. No ha sido el único que ha fallecido.
Hablabas de la Chapecoense.
La tragedia del la Chapecoense, evidentemente, es una tragedia tremenda. Porque
71
ya no,
fallecidos, porque había 20 periodistas, claro, todo el equipo, casi todo el equipo.
Fue tremendo, ha habido varias tragedias aéreas en el fútbol. Siempre que hay una tragedia de estas piensas que va a ser la última, pero lamentablemente es muy difícil porque... permanentemente hay equipos volando todo el día, a todas horas, en todos los continentes y es, lamentablemente, pues es muy difícil pensar que va a ser la última, pero esperemos que...
Por una cadena de negligencias humanas.
Sí. Encima ha sido por eso, ¿no? Pero bueno, por cierto que se ha sorteado, luego si quieres hablamos un poco, pero la Copa Libertadores ya, por supuesto, la Chapecoense va a jugar la Copa Libertadores.
Como campeona de la Copa Sudamericana, sí.
Va a ser una Copa Libertadores, lo cuento muy rápido, va a ser una Copa Libertadores muy distinta porque se va a jugar de enero a diciembre, no como antes,
sí,
coincidiendo ya con la Copa Sudamericana, que realmente ahora sí va a ser una especie de Europa League, un segundo torneo en importancia. Uh-huh. Va a haber una final a partido único y nos van a estar por propia decisión los equipos mexicanos. Y la Chapecoense va a jugar en el grupo 7 junto a Nacional de Montevideo, Lanús de Argentina y el Zulia de Venezuela. Ese va a ser el grupo del Chapecoense, que evidentemente cualquier partido del Chapecoense va a ser un partido muy seguido en todo el mundo.
Lo seguiremos
el torneo entero, pero al Chapecoense más todavía.
Sí, señores, en este 2016 se nos ha marchado Carlos Alberto Torres, el capitán de la Brasil.
El gran capitán
del 70.
De Brasil. Seguramente hablamos de uno de los mejores laterales de la historia, que además marcó el cuarto gol mítico de la final del 70 contra Italia.
Y tengo un montón de nombres apuntados. Maldini, Arteche del Athletic de Bilbao, José Luis Arteche.
Sí, no el Arteche del Atlético de Madrid.
Que falleció en 2010, sí. Así Pedro de Felipe, Iriondo, Barrachina, todos jugadores históricos, ¿eh?
Sí, Zubiaga, todos.
Nando Josu, el histórico entrenador del Racing de Santander, Trifon Ivanov, el búlgaro.
Ivanov, que jugó el Mundial del 94. Del 94, yo no sé si del 86, del 94 seguro.
Puede ser también, ¿eh?
Yo creo que llegó al 94, sí. Seguro, sí.
Perfumo, el argentino.
El Mariscal Perfumo, que fue uno de los grandes jugadores del Racing de la época, que Racing fue campeón del mundo, Racing de Avellaneda, y que jugó el Mundial del 74. Y que tiene alguna anécdota tremenda que ya contaremos algún día, porque íbamos mal de tiempo, que tenemos una hora, pero vamos mal de tiempo.
Cesare Maldini, el padre de Paolo Maldini,
que su hijo llegó a superarle, yo creo, pero es uno de los grandes personajes de la historia del Milan.
De la historia del Milan,
es
el fútbol italiano.
El capitán del Milan que ganó la primera Copa de Europa para el club, por ejemplo.
Stephen Kessie, el entrenador nigeriano, también
nigeriano,
importante.
Sí, importante, sí.
Daniel Prodan, el rumano. Y tengo apuntados también Ernesto Bronchetti, el histórico representante de futbolistas, sí. El italiano. Y Joao Belange,
presidente de la FIFA de, bueno, muchísimos años, de, yo creo que desde el Mundial, yo creo que en el 74 ya estaba Belange, y desde luego en el 82 seguro
fallecido
que estaba.
Con 100 años.
Sí,
este
100 años.
Joao Belange. Y lo último que vamos a hacer en este recordatorio es mandarle un abrazo gigantesco a la familia de José Francisco.
Hombre, por
nuestro
supuesto,
José Francisco. Nuestro, Belange,
sí, sí,
que
sido...
siempre será nuestro José Francisco.
Siempre, y siempre estará con nosotros en el recuerdo permanentemente. Y
a Fran,
siempre...
a sus hijos, a su mujer, mandarles el abrazo más caluroso y más cariñoso que podemos. Y que siempre lo llevaremos en el corazón, a José Francisco.
Y además, nosotros hicimos en Fiore Maldini, en Movistar Plus, hicimos un programa y hicimos un buen tramo de homenaje a José Francisco. Además, con el partido que él pitó, el partido del Cádiz, el famoso partido de Kiko es la solución.
Sí, señor.
Que además me llamó Kiko diciendo, no me acordaba yo que le había pitado José Francisco este partido. Así que, bueno, pues un abrazo a la familia.
Siempre en el recuerdo.
Siempre estará con nosotros, siempre.
Venga, vamos a hablar de... Vamos a seguir hablando de fútbol aquí en La Hora Maldini.
La Hora Maldini en COPE.
Allá donde se cruzan los caminos, donde el mal no se puede conferir, donde regresa siempre el fugitivo, otra mosca de Madrid.
¡Gol, gol, 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 gol! Fran la pone. Comienza la primera parte de la prórroga. Empate a uno. Acabó.
Bien.
Penalti. Nos vamos a los penaltis. Juan Fran va a tirar el penalti. Amaga Juan Fran, chuta Juan Fran al palo. Va Cristiano Ronaldo. Ahí está Cristiano Ronaldo. Se espatarra el bicho. Va a golpear con la derecha. Chuta Cristiano. ¡Gol! ¡Gol! El Madrid gana la undécima champion. El Madrid.
En un gran escenario como
sí,
San Siro,
como en Milán, sí, hemos escuchado
la segunda final madrileña, por eso hemos puesto esta canción, la segunda final madrileña, claro. En tres años.
Sí, sí, impresionante lo de las dos para el Real Madrid, las dos muy muy ajustadas, aunque es verdad que la de Lisboa, el 4-1 final no dice lo que fue el partido,
no
fue el
reflejo,
partido que estuvo
no.
A punto de ganar el Atlético de Madrid, y en esta igual, partido igualadísimo. Hemos escuchado a Lama, hemos escuchado a Poli Rincón, que es madridista, evidentemente.
Es inevitable escucharle, sí.
Enloquecido cantando. Bueno, fue un partido, no fue un gran partido desde el punto de vista de del nivel futbolístico, un partido con bastantes precauciones de
muy
los
ajustado,
dos.
Muy ajustado, muy tenso.
Sí, el
¿no?
Madrid, bueno, todos se acordarán, el Madrid acabó armando el equipo que todos esperábamos, que armara con Zidane, con Casemiro y con dos interiores, que fueron Modric y Toni Kroos, y luego la de Bessi arriba, no tuvo muchos secretos el once del Madrid, y el Madrid fue superior los primeros minutos, pero a partir de hacer el 1-0 el equipo se metió bastante atrás. Yo creo que intentó, digamos, guardar ese gol, buscando a la contra pudo hacer el segundo gol antes de que empatara Carrasco, pero tengo la sensación, me quedará para siempre, lo hablo yo mucho con el Cholo, que después de empatar el Atlético de Madrid, en vez de irse a por el partido, de repente, digamos que pensaron que habían hecho ya lo más difícil y no terminaron de intentar matar, no quisieron arriesgar lo suficiente.
¿Lo haría distinto? Sí.
Yo creo que sí, vamos, no lo sé, pero yo...
No,
yo,
tu intuición.
Mi intuición es que sí. Mi intuición es que faltaban, creo que 10 minutos cuando marcó Carrasco.
Sí, 79. Sí, 79.
10 minutos, y esos 10 minutos el Madrid estaba realmente muy tocado. El Madrid luego tenía una prórroga para reponerse, y el Atlético de Madrid en ese momento, también es verdad que físicamente no estaba ya bien, había hecho un gran esfuerzo, pero no se fue a matar el partido como pudo. No arriesgó para mí lo suficiente como para... que a lo mejor les hubiera salido mal, como para intentar ganar esa final. Fue una final histórica, tremenda, inolvidable para todos, sobre todo para los madridistas, ¿no?, que lo disfrutaron mucho.
Sí.
Y aquí en la Copa la vivimos con una intensidad tremenda.
Y dejó uno de los momentos del año, que fue a un Simeone devastado, el hombre, sí, deportivamente, y haciendo dudar a los aficionados del Atleti sobre su futuro.
Sí,
fue uno de los momentos
que,
del año, ¿no?
Sí, sí, recuerdo que luego lo hablé con él en una entrevista que le hice en la tele, en Movistar Plus, y sí que es verdad que él, lógicamente, cuando le hice la entrevista ya había renovado, ya estaba empezando a punto de empezar la temporada, pero es verdad que yo creo que sí que él tuvo alguna duda, y fue un momento difícil para el Atlético de Madrid. Él siente que, además me lo contó tal cual, y yo creo que tiene razón. Dice, mira, es que decía, no, si tendrás otras posibilidades de ganarla. Imagínate que el Atlético de Madrid gana la Champions este año, el 2017, que puede ganarla, por supuesto, está ahí en octavos. Pero conociendo al Cholo, eso no le va a quitar el sabor de boca de que ya han perdido otras dos. Si ganamos una, perfecto, pero estas dos ya se fueron y ya no las pudimos ganar. Y eso es la sensación que tenía el Cholo, seguro.
¿Tú lo ves volviendo al Atleti a una final, a un corto medio plazo?
Sí, yo creo que el Atlético de Madrid es un equipo muy competitivo, tiene un partido de octavos bastante asequible, y a partir de cuartos, con tres partidos buenos de verdad, te metes en la final. Yo creo que el Atlético de Madrid tiene muchas opciones de jugar la final.
Hay un hombre rajador de la Champions, no le gusta mucho la Champions League, la ha criticado duramente, bueno, ha criticado duramente la Champions League y otras muchas
¿qué
cosas.
No, ¿qué no critica?
De la vida moderna. Víctor Fernández de Sevilla.
Hombre, ¿qué tal?
Está preparando, muchas gracias por hacernos un hueco, preparando
la cena de año nuevo.
Claro. Intentaré que la cena sea lo más corta posible para salir corriendo. por cierto, jamás hubiera pensado yo que las hordas internacionales se acordaban de mí en un momento como este.
Hombre,
¿no?
Claro,
para
resumir
la temporada, ¿no? Para hablar de la Copa de Libertadores, para hablar de competiciones tan magníficas como la Copa Sudamericana.
Es que
¿no?
tiene trampa, Víctor, porque sí, ahora que el Sevilla está inmerso, sí, en unos octavos de final de la Champions contra el Leicester, parte como favorito,
sí,
ahora sí que ya te gustará un poquito más la Champions, ¿no?
No, vamos a ver.
Así que sin gustar.
Yo no soy Antoñito Ruiz, que depende de si el Atlético Madrid, no, que yo creo que la Champions League, que no me gusta la Champions League, os lo he dicho ya.
Tú
en
preferirías
varias...
ganar la Europa League, ¿no?
Sí, pero además que yo no me he vuelto loco, sino que te lo argumento.
Maldini te está poniendo cara de...
O sea, la Europa League
como
antes.
Maldini tiene sus películas, igual que tú, Evangelio, pero vamos a ver, os lo voy a explicar, si me permitís, en 30 segundos.
Venga,
sí,
dale, señor.
La Champions League es una competición hecha para 4 o 5 equipos. Para 4 o 5 equipos. Incluso un espectacular Atlético de Madrid, lo estabais comentando ahora mismo, se le escapa en dos ocasiones. creo que no tiene interés. Para el resto de los equipos no tiene interés. Y a mí me parece una competición mucho más abierta, mucho más competitiva, mucho más emocionante, que ha llevado alegrías, como por ejemplo ha hecho grande al Sevilla, como es la Europa League. Simplemente es así.
No vas a ver el partido contra el Leicester, por lo tanto, ¿no?
El partido... No, vamos a ver.
La eliminatoria.
Vamos a ver. Eso no significa que a mí cuatro partidos de fútbol no me gusten, pero que creo que la Champions League es una competición armada solo y exclusivamente para vuestras películas, para cuatro o cinco equipos, para Madrid, para Barcelona, para Chelsea. Claro, es que no hay opción para otro equipo. Entonces, como periodista capitalino, me parece muy bien que os guste. Como aficionado al fútbol, si yo fuera, por ejemplo, ya no te voy a decir del Sevilla, del Sporting de Gijón, vamos a soñar, o del Tottenham, creo que la Europa League es mucho más interesante, porque la Champions League, hablamos de que juega Messi, o sea, con equipos 500, 600 millones de euros, es que es imposible competir, es que no tiene sentido, es como si yo voy a un casting con Brad Pitt, ¿no? O sea, es que no hay ningún tipo de opción, ¿no?
Pero bueno, pues para los ordenes internacionales tampoco, imagínate, los últimos 6 equipos que han jugado la final solo se ha filtrado la Juve, no española, han sido dos Madrid Atleti y un Barça Juve, o sea que tampoco, los internacionales tampoco vendemos aquí demasiado, ¿eh?
Pero lo metéis dentro del saco.
Sí, lo metemos en el saco.
Del
sí,
fútbol
sí.
internacional, ¿no? Sí, para seguir engañando y embolsando vuestra
por supuesto, nuestras cuentas corrientes. Señor De Fernández, que pase usted una buena.
Páselo bien, de verdad.
Para mí es un honor, ¿no? Lo pondré en mi currículum, entré una vez en la hora maldita.
Y te digo una cosa, Víctor, y lo digo sinceramente, el Sevilla yo creo que puede llegar muy muy lejos en esta Champions. Tal y como está, yo creo que de verdad puede
mira, el otro día en la Junta General de Accionistas dan siempre una copita, ¿no?, navideña, y tú sabes ahí, Maldini, que se habla de muchas cosas, ¿no? Con los dirigentes, las cuentas son muy claras, tiene una eliminatoria con el Leicester que creo que estamos de acuerdo, y además si el Sevilla se refuerza ahora, vamos a seguir a reforzar, favorito. Que el Sevilla es favorito.
Parte como favorito.
Metes ya en cuartos, ¿no? Te metes en cuartos, ¿no?
Sí, en cuartos.
Si elimina. Ahora cuartos, vamos a ver el sorteo. Pues esto también, claro, es que depende mucho también del sorteo. Si te toca el Madrid ya, pues, o si te toca el Barcelona, pues muy complicado. Pero si tienes un poquito de suerte, hay que venir a jugar aquí, al Sánchez Pizjuán, ¿eh?
Sí, señor.
Aquí hay que venir, o sea que...
Semifinalista, tranquilamente puede ser.
Pero a partir de ahí ya, apague y vámonos. A partir de ahí ya no hay absolutamente nada que hacer. Ahora bien, si a la gente le ilusiona y le emociona ser partícipe de un circo en el que no se puede ganar nunca, pues me parece bien. A mí me parece que hay que ir a competir con los de tu nivel.
Señor Fernández, que pase usted un
fuerte abrazo,
para un abrazo fenómeno,
una buena noche.
Se lo diré a Lama, me siento satisfecho y orgulloso.
Y espérese a lo que viene ahora. Escúchelo, que le va a gustar, ¿eh?
Ahora mismo.
Un abrazo muy grande.
Adiós.
Warum machst du dir einen Kopf? Wovor hast du Schiss? Was gibt's da zu grübeln? Was hast du gegen dich? Ich versteh dich nicht. Immer siehst du schwarz und brennst dich damit.
Final! El Sevilla! Ahí la tiene ya Reyes, acompañado de Kopke. Reyes que recoge el trofeo de campeón. Campeón de la Europa League. Y cómo me gustan los papelillos. Como diría Víctor, cómo me gustan los papelillos, Víctor.
Los papelitos de la Europa League.
Eufórico, Víctor. Lo hemos escuchado sereno y eufórico, los dos estados.
¿Sabes qué? Cuando el Sevilla se clasificó para los octavos de la Champions, alguno en Twitter, no recuerdo el nombre, algún periodista muy, muy, muy de mucho prestigio en Europa, tuiteó algo así como que por fin alguien va a ganar, por fin se abre las posibilidades de ganar la Europa League para todos.
El Sevilla no la va a ganar, ¿no?
Claro, porque realmente es un dominio tan aplastante que yo creo que para la propia competición le ha venido bien que el Sevilla haya pasado, porque es que si no era escandaloso. El partido lo recuerdo muy bien, ¿eh? El Liverpool hizo un muy buen primer tiempo.
En Basilea, Sevilla 3, Liverpool 1.
Sí, la primera parte fue el Liverpool superior, lo recuerdo perfectamente. Y en el segundo tiempo el Sevilla marca nada más empezar la segunda parte, y a partir de ahí el Sevilla crece y acaba ganando el partido el Sevilla entonces de Emery, por supuesto, con una autoridad tremenda, con un golazo de Vitolo, que hizo un partido descomunal. Vitolo, por cierto, yo creo que Si hablamos de 2016, ha sido el jugador que más ha crecido a nivel español, ¿eh?
Sí,
digo totalmente convencido. O sea, el 2016 de Vitoro le ha hecho ser de repente ya uno de los grandes jugadores del fútbol español y probablemente un jugador cotizadísimo para cualquier grande de Europa.
Bueno, marcó una era dominadora. El Sevilla en la Europa League, sus triunfos consecutivos y otro de los momentos de 2016. Estamos en la hora Maldini, ¿eh? Aquí en COPE, hasta las 8 de la tarde, en la antesala del nuevo año de 2017.
La hora Maldini en COPE.
¿Tú conoces esta canción, Maldini? ¿Te suena de algo?
A ver que la escucho.
Suena,
¿no? A ver que la escucho un poquito
a
más,
ver,
a ver.
A ver, escúchalo un poquito.
A ver, a ver. Sí, sí, sí me suena. Sí,
¿te suena, verdad?
Sí, sí,
que
sí.
A mí me pilla en época universitaria, por eso tiene tanto simbolismo. Este grupo, que se llama Corner Shop, uh-huh, la tienda de la esquina, es de Leicester. Y por eso la hemos usado para ambientar de lo que vamos a hablar ahora. De la fiesta que hubo en Leicester el 2 de mayo de este año 2016.
Sí, porque...
Estos eran, Maldini, los jugadores del Leicester.
Yo creo que este es el momento en el que marca, en el que pita el final del partido del Chelsea.
Exacto, exacto, exacto.
Y en casa de Vardy se habían reunido para ver el partido.
Están todos en casa de Vardy allí.
Y, sí, sí, están en casa de Vardy. Y mira, en el mundo hay gente privilegiada. Uno de ellos es el periodista español, que yo creo, no sé si fue el único, pero desde luego a pie de CC, como periodista, tuvimos un cámara y un periodista, así que... Los privilegios de esta profesión dan para que alguien, un privilegiado, pueda decir que ha estado en el césped celebrando el título histórico con el Leicester, una de las, seguramente la gran sorpresa de la historia de los últimos 50 años futbolísticamente hablando.
Guiuzquiano.
Buenas tardes.
¿Fuiste el único o no fuiste el único? Bueno, junto con el cámara, claro.
Yo creo que sí. ¿Qué otro periodista español va a estar tan loco? ¿Qué otro programa va a estar tan loco de mandar a alguien al Leicester?
Estuviste, lo podrás contar a tu familia toda la vida, que estuviste en Leicester en el momento en el que celebraron el título, que fue días después. ¿Contra quién fue el partido, Guille?
Contra el Everton.
Ah, con el Everton como rival. ¿Y cómo fue estar allí con los jugadores y vivir la fiesta después del partido y todo el estadio lleno? ¿Cómo fue aquello?
Bueno, no solo se lo podré contar a mis nietos, sino que dentro de 10 años, cuando Ranieri, Vardy, Mahrez y tal queden para festejarlo, yo creo que me llamarán. Seré uno más de la celebración a los 10, a los 20, a los 30 años. No, fue emocionante, la verdad. Como dice Maldini, son de esos privilegios que te va tomando la profesión de poder vivir algo histórico, porque, bueno, quién sabe si volverá a pasar con el Leicester o con otro equipo tan modesto, que a principio de temporada era impensable, no ya que pudiera ganar la Liga, sino que pudiera... de estar peleando, que pudiera entrar en Champions, pero lo consiguió. Yo creo que este año que se acaba hemos visto una gesta irrepetible y, por lo tanto, vivirla en primera persona, la verdad es que fue muy emocionante.
Sí, y la verdad es que ahora hablamos un poquito más del Leicester, pero es un equipo que rompió muchos conceptos que a veces son demasiado exagerados en el fútbol. Yo creo que no hay nada absoluto en el fútbol. Y un equipo capaz de ganar la Liga teniendo menos balón que prácticamente cualquier equipo, sin prácticamente ninguna gran estrella a nivel internacional, salvo quizás Michael, pero tampoco gran estrella. Y se fue ganando 1-1 a todos, e incluso le sobraron varias jornadas, Guille. Porque acuérdate que cuando dijimos vamos a ir al partido del Leicester-Everton, pensamos que íbamos a ir al partido en el que ganando ganaría el título. Pero es que nos encontramos con que ya eran campeones.
Sí, sí, nos sorprendió incluso en la previsión más optimista, sí, que era ganar el título. Yo creo, fíjate, que aparte de que tuviera muy buenos jugadores, Kanté, luego le hemos visto en el Chelsea, o Mahrez, o Vardy, aunque probablemente no repitan nunca un año ese nivel, el artífice del éxito fue Ranieri. Mm. Y yo de eso me di cuenta, estando cerca en el césped, viendo cómo trataba a los jugadores. Me acuerdo que estaba por allí su nieta, y que la cogió y se la llevó a ver a Okazaki, y la niña, apenas hablaba, había aprendido a decir Okazaki, que es como un silábico, ¿no? Entonces, claro, se fue allí, estuvo con su familia. Realmente te daba la sensación de ser un grupo muy unido, de haber sido una familia y de habérselo ido creyendo poco a poco que podían ganar a equipos tremendamente superiores, tanto en lo económico como en lo deportivo, y esa es una de las claves para mí.
Yo tengo una última para Guille, que sé que te tienes que ir a preparar la cena de Año Nuevo, Guillermo, y luego me quedo yo con Maldini charlando un poco, largando un poquito de lo que ha sido el año del Leicester. Pero es una ciudad de las Midlands, que está mucho más acostumbrada al rugby que al fútbol. Y esos días que estuviste tú allí, vivirías una locura generalizada por un deporte por el que la ciudad tampoco ha estado muy apasionada históricamente, ¿no?
No, es una ciudad industrial. Yo hace años también estuve en Middlesbrough entrevistando a Mendieta cuando jugaba allí, y es una zona, a ver, no diría pobre de Inglaterra, pero desde luego sin ningún lujo, y lo puedes ver en la gente que va al estadio, en el propio estadio, que es verdad que ahora tiene un nombre comercial y lo ha comprado un multimillonario asiático, pero bueno, es una ciudad que estaba viviendo un sueño. Habían pintado un mural de Ranieri en las calles, todas las ventanas tenían banderas azules. Bueno, es esa transformación de una ciudad que efectivamente no había pensado nunca en el fútbol porque no habían logrado ningún éxito, miraban al rugby y a otros deportes, y de repente se encuentran con un equipo que poco antes estaba en segunda peleando por el título contra los más grandes. Y no he vuelto, pero no me quiero imaginar lo que habrá sido para ellos jugar la Champions este año.
Pues fíjate, sí, ese partido contra el Sevilla, ese eliminatorio, ese partido que va a recibir al Sevilla, que realmente es, para ellos son pasos que van dando hacia la historia, que veremos hasta dónde llega, ¿no?
Guille, que paséis buena salida y entrada de nuevo año, feliz noche, y hablamos el año que viene. A ver si puedes volver al Leicester el año que viene.
Sí, o a Leipzig, me estoy preparando para...
Sí, Guille, hay que ir a Leipzig, para hacer un reportaje bonito, aunque la última derrota con el Bayern ha desinflado ligerísimamente solo el equipo, pero realmente yo creo que va a ser muy bonito,
Bueno, nos lo contarás.
Sí, sí. Tiene buena pinta, así que nada, un abrazo para todos.
Oye, pásalo bien el año nuevo.
Gracias, gracias, compañero.
Compartido, y seguimos hablando el año que viene.
Gracias, Guille, un abrazo muy grande. Julio, decías tú que el Leicester no tiene grandes estrellas, pero hay dos nombres propios. Bueno, aparte del de Ranieri, que es el gran nombre propio, sí. Todo el mundo conoce a Magrezi Vardy. Todo el mundo del planeta fútbol conoce a Magrezi Vardy gracias a la Liga del Leicester.
Sí,
¿no?
Yo diría que también a Kanté.
Kanté, correcto. Sí,
sí,
tres nombres,
tres nombres que Kanté se ha ganado la selección francesa, incluso jugó la Eurocopa a muchos partidos.
Se ha ganado Vardy, un contrato millonario con el Chelsea, saltará al Chelsea. Exacto.
Sí, sin duda. Vardy, por supuesto, llegó a la selección inglesa, aunque ya este año ha bajado mucho el nivel rendimiento goleador, a pesar de ese gol que le hizo al Manchester City, y creo que las convocatorias se le van a empezar a acabar. Y Marez, el argelino, que yo sinceramente pensaba que se iba a ir del Leicester, porque es con mucha diferencia el mejor jugador del equipo, el jugador de más talento. De hecho, ha sido elegido, o fue elegido, mejor jugador de la Premier, y su talento ha sido decisivo en un equipo que no andaba muy sobrado de talento, francamente. Esto a mí me parece que en el fútbol es muy importante que de vez en cuando un equipo así sea capaz de imponerse a los grandes y de ganar un título, porque un título como una liga, porque una copa la puedes ganar haciendo tres o cuatro partidos buenos, hay muchos más casos, pero una liga sí que tienes que ser claramente mejor que los demás, y lo ha sido. Un equipo con mucho... Si la ciudad es industrial, como dice Guille, el equipo es muy industrial también. Un equipo que tenía muy poco balón, que jugaba mucho a la contra permanentemente, pero el talento lo ponía Marez. Marez es un futbolista desequilibrante, distinto, y la verdad es que nos ha dejado 5 o 6 detalles impresionantes.
Sí, señor. Es ya historia del fútbol, historia de la Premier. El equipo pequeño que consiguió derrotar a todos los grandes en la liga más rica del mundo y llevarse el título. Va,
todo es posible.
Hacer un Leicester. Es que ya para siempre será hacer un Leicester.
Por ejemplo,
¿verdad?
El Niza quiere hacer un Leicester en Francia.
Exacto.
El Leipzig quiere hacer un Leicester. sí. Lo tiene difícil, pero lo podría todavía por lo menos pensar. Y desde luego, y bueno, ahí, mira, ha ganado su grupo de Champions y se ha metido en octavos. Yo creo que a mí me parece que es muy favorito para mí el Sevilla, pero en cualquier caso lo que está haciendo es histórico y está prolongando la historia en la Champions, porque la Liga ya bastante va a tener con no bajar.
El cuento de hadas del fútbol mundial que sucedió en 2016 y en este resumen de la hora Maldini, antes de que acabe el año, que le quedan unas horitas para terminar, tenemos que hablar de esto también.
Estás escuchando la hora Maldini en COPE.
Laura Maldini hasta las 8 de la tarde, a las puertas de 2017. Hombre, se ha venido Manolo Lama.
Me duele venir aquí con las hordas internacionales porque no estoy en mi terreno, pero bueno, todo por la Navidad.
En terrenos que no son el tuyo también te mueven muy bien.
No te creas, es que entre tanto enemigo no me siento a gusto. Pero bueno, venga, vamos a ver qué me vais a hacer. ¿Me vais a hacer un té o algo?
No, hemos hablado un montón de cosas, ¿verdad, Fernando? Y queríamos hablar de la Eurocopa, porque la Eurocopa ha sido el torneo más importante que se ha jugado a nivel de selecciones.
El coñazo de la Eurocopa.
Como sabemos tu opinión, que tu opinión es muy clara sobre la primera Eurocopa de 24. ¿La peor Eurocopa que has visto?
Yo creo que sí, pero no, la peor Eurocopa, y si me pones a compararla con el Mundial,
también,
a mí
¿no?
es la peor competición de selecciones que he visto, y no lo digo
desde el ánimo crítico, lo digo desde el sufrimiento que supone estar viendo un deporte que amas tanto como el fútbol y ver que el fútbol, para mí la Eurocopa ha sido una involución en el fútbol. Siempre cuando hemos visto Maldini y campeonato decíamos, joder, ha aparecido el fútbol total con Holanda, ha aparecido un nuevo sistema del 3-4-3, ha aparecido este jugador que nos ha enamorado. Es que en esta Eurocopa, ¿qué se nos ha quedado de la Eurocopa?
¿Hubo
los
algún
cafres,
partido,
los ultras.
Los ultras, sí, los croatas que la liaron. Hubo, recuerdo un partido que fue ya especialmente lo que comentas, Manolo, que fue el partido de Portugal-Croacia.
Bueno.
Que además lo narraste tú, yo creo. Sí, y sí, ya llegó un momento en la prueba, ya no sabemos ni qué decir. Hicimos un tiempo de juego que hablamos de cualquier cosa menos.
Chutaron dos veces,
porque era insoportable. Y luego al final Portugal. Ahora, lo que es increíble es cómo la ha ganado Portugal, porque. Sin ganar ningún partido en la primera fase, ganando prácticamente todos los partidos en la prórroga, salvo la semifinal. Y la final en la prórroga y al final fueron campeones.
Sí, señor.
Hay que decir que claro, para los portugueses va a ser el torneo más bonito de la historia.
Sí, sí, ahora vamos a escuchar un montaje
pero,
con su victoria.
Sinceramente, vosotros dos que sabéis de fútbol internacional, es que no se nos ha quedado nada.
Nada,
es que,
verdad,
O sea, la gente dirá, Gareth Bale. Bueno, pero Gareth Bale sabíamos quién era Gareth Bale. O sea, no es que haya aparecido de una manera espectacular. Todo el mundo sabe quién es Gareth Bale, que es un buen jugador, que lo que hizo con Gales es espectacular, por supuesto. Pero no eres de eso que dices, joder, de repente aparece un tío, yo me acuerdo en Italia 90, aparece Camerún, y te acuerdas de Roger Milla,
sí, me acuerdo.
Mío de mi vida, ¿qué futbolista es este?
No,
siempre.
Bueno, Islandia también ha caído simpática. Sí, pero luego la forma de caer con goleada con Francia.
Simpática llamo yo a Arevalo, que me hace más gracia. A mí es que no, yo hablo de fútbol.
Yo creo que al final el torneo lo define que el héroe final es un futbolista prácticamente anónimo, que es Eder, el portugués, hay que seguir mucho el fútbol internacional para saber quién es Eder.
Date cuenta, el héroe es un tío que sale 12 minutos, mete el gol y se convierte en el héroe.
Estaba en el Lille y que no es ningún personaje importante del fútbol. Ahora ya sí lo es para Portugal. Sí,
claro. Por una vez, Manuel, estamos de acuerdo.
Qué grande es Manolo.
Pues mira, si estoy, bueno, estoy pensando que...
ha sido bonita,
que
la verdad,
qué bonita la Eurocopa.
Que pases buena noche vieja, Manolo.
Ya está.
Te he dicho 3 minutos y te he prometido 3 minutos.
Tres minutos con la más.
Está en el taxi de vuelta porque encima la radio no se puede entrar.
Te lo paga la radio.
No, la radio que la no. Aquí no paga uno los bolsillos.
Gracias, Manuel.
Un abrazo, Catacrack.
Esta fue la sintonía del This is Football diario que hicimos durante, ¿te acuerdas, Maldini?
Hombre, claro,
durante
me acuerdo,
todos los días hacíamos un This is Football después de la jornada.
Todos los días, sí.
Y esta, la sintonía de la música de Zepta, el grupo de Marsella, fue la música que utilizamos. Vamos a hacer un repaso rápido porque hay un partido crucial en el devenir de España en el torneo, que es el último de la primera fase para nosotros, Julio.
Sí, España, hay que recordar que España empieza ganando 1-0 con un gol de Piqué a la República Checa, en un partido que España domina con mucha claridad. Pero España, digamos que empieza a ilusionar, gana Turquía muy fácil. Turquía hace un partido lamentable ese día. La verdad es que fue una caricatura de equipo aquel día el equipo de Fatih Terim. Pero España no termina, yo creo que no terminaba de cuajar en la España que todos esperábamos. Y el tercer día llegó la catástrofe, porque aunque España ya estaba clasificada, el gol que vamos a escuchar es el que nos manda al purgatorio.
Abre la bola para Perisic. Perisic la va a poner. Gol.
No me lo puedo creer, macho.
Gol de Kalinic.
Con el vistoso.
Como bien expresaste tú en directo.
No me lo puedo creer, porque es que claro, el empate.
Eso nos manda ya contra Italia, que lo sabemos unas
horas después.
Sí, ya sabíamos
que
jugamos con Italia.
No, ya sabíamos que jugamos con Italia, pero es que ya sabíamos que ese gol nos mandaba a la parte del cuadro en el que nos íbamos a cruzar con Italia. Y si pasabas, en principio debía ser, no recuerdo si era Francia, Alemania, o sea, eran una trayectoria de campeones del mundo. Hasta la que hubiera sido la final. Ese gol de España, hay que recordar que falló un penalti Ramos. Uh-huh. Aquel penalti de que quizá no debía tirarlo él, que hubo ciertas dudas, quién lo tira, quién no lo tira, lo falló Ramos y al final España. Es verdad que dominó el partido y Croacia jugó, el empate no le valía para ser primera, pero jugó a cazar una contra y la acabó cazando Kalinic y nos mandó al purgatorio, como decía yo antes.
Sí, señor, a jugárnosla contra Italia.
¡Atención, Eder! ¡Va a golpear Eder! ¡Cuidado a la barrera! ¡Cuidado, palo de la barrera! ¡Chuta Eder! ¡Palo de Gea! ¡Con un tiempo Chiellini, gol! ¡Gol, gol, 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 gol de Chiellini! ¡Gol! ¡De Italia! Darmian dentro del área, la pone De Gea, Pelé, gol.
¿Gol?
¡Gol de Italia!
Que no solo nos dieron un baño físico, nos dieron un baño de juego.
No, cuando pierdes así, o sea, España cayó de la Eurocopa en un partido en el que fuimos absolutamente inferiores, de minuto 1 al 90. Es verdad que tuvo Piqué una ocasión para empatar muy al final, con el arreón final, pero cuando pierdes ante un equipo que te ha ganado en todo, te ha superado, yo creo que no hubo yo no recuerdo a nadie que hablara ni del árbitro, que eso es muy típico cuando... Y España cayó y bueno, se acabó un ciclo, pues acabó el ciclo del Bosque con este partido y empezó un ciclo nuevo muy muy ilusionante.
Julen Lopetegui.
Digamos que con este partido se acabó la España triunfante, porque es verdad que aunque en el Mundial del 2014 había sido una catástrofe, todavía quedaban los ecos y los recuerdos de verdad en el grupo.
Y muchos jugadores.
Ya van quedando menos, queda Iniesta, por supuesto, pero ya realmente se puede decir que ya está España que está...
Es un cambio de ciclo.
Es un cambio de ciclo, claro. Desde el seleccionador hacia el 80% o el 70% de los jugadores, prácticamente todos los importantes, salvo Iniesta. Está bueno, Piqué es posterior a la primera Eurocopa, pero
sí,
Iniesta
Mundial
es el
2010.
Que queda de todo el grupo, queda Iniesta.
De todo el ciclo ganado, sí. Y para cerrar este bloque de la Eurocopa vamos a escuchar un montaje que ha hecho de forma de maestro.
Como siempre,
de Germán Mansilla. Este fue, y así se cantó en COPE, la Eurocopa de Portugal.
Pero para Cuaresma, el
centro. Es buena, ¿eh?
Dentro del área.
¡Qué gol!
¡Gol, gol, 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 gol!
¡Cristiano!
CR7, ¿dónde están los que decían para poner el empate a 3 y de nuevo rescatar a Portugal?
Ahora va Nani, le pega Nani, Cristiano chuta, remata Cuaresma. ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Ahí va Cuaresma. Toma que revisa Cuaresma. Chuta Cuaresma. Gol, 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 gol.
Se acabó.
Gol, gol, gol. Portugal a semifinales. Portugal gana por penalti al equipo polaco. Oliva, Portugal entre los 4 mejores de Europa.
Mais vale começar mal e acabar bem. Ainda não ganhamos nada, como disse há uns dias atrás. Mas o sonho está aquí.
Se acabó Cristiano Ronaldo Oliva.
Cristiano se tira.
Está llorando, ¿eh?
Al terreno de juego. Está llorando el portugués porque no va a poder seguir.
¡Ojo! ¡Eder! ¡Eder chuta! ¡No, no, no, no!
Se puso a gritar Inés.
Sí, bueno, hay que decir que disfrutamos en aquí en COPE de la Eurocopa muchas cosas porque venían representantes aficionados de cada selección aquí al estudio y yo me lo pasé.
Gracias a Vitoria Duque que los escogió.
Gracias a Vitoria que los escogía muy bien. Además, yo recuerdo un islandés, me acuerdo que vino un islandés que era, no cabía por la puerta, ¿no?
Sí, en este mismo estudio, sí, señor.
Era gigantesco, pero no gigante, era fuerte, parecía de, vamos.
Islandés, no había como negar.
Yo sería fui de Islandia a muerto, pues si se enfadaba.
Hay un momento crucial, yo creo, en la Eurocopa de Portugal, que es ese 3-3 contra Hungría, hemos escuchado.
En el que están eliminados durante dos veces.
Que Cristiano está impresionante ese partido.
Seguramente el partido más bonito de la Eurocopa.
Y le cambia el chip al... Porque Fernando Santos a partir de ahora les hacía muchas ocasiones y dice...
Sí.
A cerrar el grifo.
A cerrar el grifo. Yo, fíjate, yo, y además lo dije aquí, está grabado, como se suele decir, cuando Portugal empata con Austria, creo que fue empate con Austria 0, segundo partido.
Sí, sí.
A mí ya me había gustado el primer día Portugal. Empata con Austria 0, no ha ganado ninguno de los dos primeros partidos y yo estaba convencido, sinceramente, de que este equipo podía ser campeón porque tenía mucho talento, tenía un muy buen despliegue de talento ofensivo. Pero lo que no me podía esperar es que le diera ese giro defensivo y aún así fueran campeones igual. Es verdad que fue un torneo muy igualado, pasaron varias eliminatorias por penaltis, la prórroga contra Croacia. La verdad es que pudo pasar cualquier cosa porque hubo mucha igualdad. Pero yo creo que tenía mimbres y tuvo mimbres para ser campeón esta selección portuguesa. Lo que no me podía esperar es que el héroe iba a ser Eder. Bueno, por recordar, pues por supuesto Pepe y Fonte fueron titulares en la final. Jugó Rafael Guerreiro, que luego fue al Dortmund. Ahora está lesionado, pero fue al Dortmund para jugar, curiosamente, en el medio campo, donde había jugado en Francia, en el Lorient. Pero de lateral jugó una gran Eurocopa. Cedric jugó bastante, João Mario, que le cambian de posición, William Carvalho, que se ha consolidado como un gran mediocentro, yo creo también. Renato Sánchez tuvo buenos partidos. Recuerdo contra Polonia hizo un primer tiempo descomunal. Uh-huh. Momentos buenos de Adrián Silva, Nani también, Cuaresma, que entró en las segundas partes para ser un jugador importante. Y bueno, con esto fue construyendo Portugal el gran éxito de su historia futbolística.
Por primera vez, campeón de un torneo de selecciones Portugal.
Ya que no puede ser España, que se queda en la península.
Sí, señor. nuestros vecinos. Sí. Estamos terminando la hora Baldini.
La Hora Maldini con Julio Maldonado.
Sinto sua falta, não posso esperar tanto tempo.
Porque hay una la selección más laureada, sí, iba a decir, no, lo he dicho como error, pero es así, más laureada de la historia.
Bueno, tú que tienes bastante
tengo afinidad,
tienes afinidad con Brasil, evidentemente, y bastante,
sí.
Además,
llegó un momento en el que el equipo después de la Copa América estaba roto, sí. Estaba deshecho.
Yo creo que 2016 va a quedar también a nivel de selecciones, con Portugal campeón de Europa, por supuesto, pero también como el año en que Brasil volvió a
resurgió, ¿no?
Resurgió la resurrección de Brasil, sobre todo en el tramo final del 2016, los últimos meses, porque Brasil había pasado tremendos problemas y Brasil llega a Tite y el equipo renace. De hecho, ha ganado los 6 últimos partidos de eliminatorias, es líder, va a estar en el Mundial. Se llegó a dudar de que podía estar en el Mundial de Brasil, porque estaba realmente mal. Pero ya no va a tener ningún problema, con 6 victorias consecutivas, goleando a Argentina, Bolivia, Perú, ganando bien a Venezuela, ganando a Colombia, es decir, una gran selección brasileña. Con Tite, que es un técnico, le hemos conocido mucho en Corinthians, es un técnico que seguramente no hace equipos muy muy brillantes desde el punto de vista estético, pero es un técnico tácticamente muy bueno, es un ganador realmente.
Y ha jugado bien, está
y ha jugado bien. No,
Tite también ha jugado bien.
Ha jugado bien.
A veces 6 victorias consecutivas, sí, pero jugando bien.
Jugando bien. A veces que utiliza el 4-2-2-2. Sufrió mucho en Ecuador, en Quito. Recuerdo que ganó el partido muy en el tramo final con 2 goles. Sufrió mucho.
El que más sufrió, probablemente.
El que más sufrió, es muy difícil jugar en Quito, con la altura es muy complicado. Pero bueno, 4-2-2-2 en algunos partidos, 4-3-3 en otros. Y ha sabido mezclar muy bien el talento individual de Neymar, que hizo un partido contra Argentina descomunal, el talento de Coutinho, que ahora está lesionado, pero Coutinho ha sido un futbolista clave, es decir, ha juntado por fin a los dos, a Neymar y a Coutinho, que en la selección habían jugado poco juntos, en la absoluta, quiero decir. Uh-huh. Y luego ha recuperado para la causa a Paulinho, que había sido un gran jugador también digamos con Scolari, justo antes de la Copa Confederaciones, que
con
le ganó
Tite,
a España,
también, Corinthians, sí.
También de Corinthians con Tite, recupera a Paulinho para la causa y al final acaba haciendo un equipo muy competitivo, ultra competitivo, pero que además es capaz de jugar bien, como el baño que le pegó a Argentina.
Sí, señor. Ahora sí, estamos terminando el programa. Hay que hacer una agendita, que tenemos unos 3 minutos y medio,
sí,
aproximadamente.
2017 va a ser un gran año, ¿eh?
Vamos a repasar, que hay unas cuantas cosas. A ver, Maldini, voy.
Vamos
lo
allá.
Lo primero que hay es Copa de África.
Seguro
en Gabón.
Seguro que se nos olvida algo, pero bueno, vamos a decir bastante.
Yo creo que no, ¿eh? Camacho como seleccionador de Gabón, del 14 sí, de enero, bueno, al 5 de febrero, sin Copa, Nigeria.
Sin Nigeria, no. Eso es bueno para el Chelsea, que no va en Moses, evidentemente.
Sí,
pero
correcto.
La Copa África siempre ha sido un torneo muy lento. Un torneo a veces duro de ver, ¿eh? Duro de seguir, porque son partidos lentos, pero con Camacho en Gabón va a ser muy interesante.
El sudamericano sub-20 en Ecuador, del 18 de enero al 11 de febrero.
Siempre con talento.
Cantera de talento.
Cantera de talento. Yo recuerdo el último que, por ejemplo, vi jugar muy bien a Simeone, a Gio Simeone,
sí,
el hijo del Cholo. Y por ejemplo, yo en un sudamericano sub-20 descubrí en Brasil a Neymar. Bueno, había a Agüero también, recuerdo, con Argentina, en fin.
Por aquí paso de puntillas, ¿eh? Copa Centroamericana en Panamá, del 13 de enero al 22 de enero.
Sí, hay que decir que es un torneo que va a clasificar a varios equipos para la Copa de Oro, de la que luego hablaremos.
Sí, señor. Y la Copa de África sub-20 y sub-17, que son, sí, en febrero y en abril,
respectivamente. Sí, la sub-17 es en Madagascar, si no me equivoco,
sí,
¿no?
Y la sub-20 en Zambia.
En Zambia, la Copa África sub-20. Zambia vuelve a organizar un torneo de selecciones y siempre es interesante.
Mundial sub-20 en Corea del Sur, del 20 de mayo al 11 de junio.
Sí, no hace mucho se juega un sub-17.
Sin España.
No hace mucho se juega un sub-17, que me acuerdo que fue donde yo vi jugar muy bien a Toni Kroos.
Ajá.
En la selección alemana, y jugaba James. Hay una Alemania-Colombia de ese Mundial sub-17 en Corea del Sur que juega James contra Kroos. Va a ser un Mundial siempre muy interesante.
Siempre es interesante. Siempre
más
es interesante.
Que el sub-17.
Final de la Europa League el miércoles 24 de mayo en el Friends Arena de Solna. Esperemos que sí, con un español. Final de Champions el sábado 3 de junio en el Millennium de Cardiff.
Ya sabes lo que dice Guas, que no se puede jugar una final sin Bale, así que...
bueno, a lo mejor está. Eurocopa sub-21 en Polonia del viernes 16 de junio al 13 de junio.
Con España.
Que
se ha vuelto a clasificar. Además, creo que es una Eurocopa ya con 16 equipos. Una Eurocopa un poco más grande de lo habitual. Va a ser muy interesante ver esa Eurocopa. Por ejemplo, no hace mucho ganó una Eurocopa Suecia con Forsberg.
Sí, señor.
Es un torneo que suele dar
muchas
sorpresas. Suele dar.
Copa Confederaciones en Rusia, un aperitivo al Mundial. Sábado 17 de junio al 2 de julio.
Sí, siempre interesante ver cómo se empieza a organizar ahí en Rusia para el Mundial, sin España, lógicamente, esa Copa Confederaciones.
Eurocopa Femenina en Holanda, con España, sí, del domingo 16 de julio al domingo 6 de agosto, también la veremos.
Sí, el fútbol femenino cada vez tiene que empezar a seguir mucha más gente, porque primero España está teniendo cada vez más nivel, Y yo creo que está creciendo, hay sitios que ya ha crecido mucho, como Estados Unidos o Alemania o Suecia, pero está creciendo a nivel mundial muchísimo.
Y las dos últimas citas son Copa de Oro en Estados Unidos del 7 al 26 de julio y el Mundial Sub-17 en India, en octubre.
Sí, en India Mundial Sub-17 y esa Copa de Oro, que siempre es un torneo muy interesante, donde, por supuesto, normalmente la final será Estados Unidos-México. Hay torneos de todo tipo a nivel de clubes y, bueno, la Copa Libertadores, que
sí,
como decíamos antes, se va a jugar de enero a noviembre. Igual que la Copa Sudamericana, que también se va a jugar coincidiendo con la Copa Libertadores. Así que 2017 va a ser un año magnífico. Vamos a disfrutar, como siempre.
Feliz año a Javier Rodríguez, nuestro técnico. A Mansilla,
Que es un fenómeno.
Mansilla,
un crack.
Y feliz año, Maldini.
Hombre,
feliz año para ti también.
Hombre, ya ves, es mi segunda. Yo llegué a COPE ya en segundo año en COPE.
Segunda temporada ya.
Fíjate cómo pasa el tiempo.
Pues en 2017 a disfrutar del fútbol.
Y más feliz que una perdiz.
Sí, señor. Y como un pato de goma.
Y me río de Janeiro.
Muchas gracias, Maldini.
Un abrazo a todos.
Gracias a todos ustedes y en 2017 mucha salud, mucha paz para todos, mucho amor y a seguir disfrutando del fútbol. Adiós.
La hora Maldini en COPE.